Muy buenas, alimentólogos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo debate y hoy, como veis, tenemos un invitado muy especial. Estoy muy orgulloso de tener aquí al gran Aitor Sánchez García, autor de Mi Dieta Cogea, del blog Mi Dieta Cogea, dietista nutricionista, tecnólogo de los alimentos, divulgador por todas las redes sociales desde hace muchísimos años, también de los medios de comunicación. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? Nada, un placer estar por aquí.
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las redes sociales, que creo que todos los que veis el canal de Alimentología Cruda, pues bueno, os movéis muchísimo por las redes sociales, así que creo que os va a gustar muchísimo. El primer punto a tratar, Aitor, va a ser sobre el tema de la televisión y la radio y la nutrición, ¿no? Porque al final tú estás todo el día en la televisión, en los medios de comunicación. ¿Cómo crees que las televisiones y las radios actúan frente a la nutrición, a la figura del nutricionista? ¿Cómo crees que ven la profesión? ¿Crees que todavía no conocen realmente bien el término dietista nutricionista? ¿Si para ellos el término nutricionista es solo una persona que haga dietas? O sea, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, prácticamente en los últimos años, la última década, pero especialmente en los últimos 5 años, la alimentación ha llamado mucho, ha sido un tema de mucha actualidad, de mucho interés. Los medios de comunicación han visto aquí una gran oportunidad de ganar visitas, de un tema que despierta mucho interés a las personas. Y digamos que esto ha sido un arma de doble filo, porque ha cabido de todo, digamos, ahí entra todo tipo de información, desde alertas alimentarias, de dietas de moda, de cuáles son la composición o las propiedades de ciertos alimentos, pero también es cierto que nos ha dado la oportunidad y nos ha dado la altavocía a mucha gente para contar un mensaje disonante, un mensaje diferenciador y divergente que antes únicamente se podía dar en las redes sociales. Entonces, desde hace unos años, pues esa ha sido quizás la gran conquista, la de poder empezar a visibilizar la profesión en medios de comunicación. A lo mejor no se conoce exactamente el término dietista-nutricionista, pero la gente ya suena, ah, el nutricionista, sí, el de la radio, ah, el que sigo en Instagram, ah, sí, a la chica esta que vi el otro día en Los Torres, ¿no? Ya nos empieza a sonar la profesión, no es como ese cajón desastre que antes había, que parece que cualquier sanitario que se dedicaba a la nutrición era un nutricionista. Ahora se nota que tenemos una entidad propia, y creo que en medios lo que más se ha notado también ha sido la conquista del espacio propio, ¿no? De secciones propias llevadas por dietistas nutricionistas. La 2 se atrevió en su día con Tips, luego el Comidista TV con La Sexta. Muchos medios tienen columnistas, muchos periódicos tienen un propio blog de nutrición, como es el caso de Materia. Naucas también le ha dado voz a dietista nutricionista, Los Torres en La 2 con Virginia. Es decir, hemos ganado un puesto que antes era inexistente, o que quien aparecía era únicamente para decir obviedades como las fresas tienen vitaminas o este alimento tiene mucho potasio.
Sí, yo la verdad que desde mi punto de vista lo que más he visto que se ha mejorado es en programas, por ejemplo, de Televisión Española, donde tú has participado, o de La Sexta, que antes para hablar de alimentación llamaban a médicos, ¿no? Porque siempre la figura del médico es la que más se ha popularizado para todo. Y bueno, que hoy te llamen a ti de Saber Vivir, de un programa que lleva tantísimos años, que te hablen, o sea, que te llamen a ti para hablar de nutrición, yo creo que es una evolución. O sea, creo.
Sí, sin duda. O a nuestra compañera Marian García, que también va con bastante frecuencia. Todos esos espacios, y con toda la perspectiva y el conocimiento de que no dan el mejor consejo de nutrición el resto de días, cuando no estamos los dietistas nutricionistas, hay que estar presente en esos espacios, porque si ese día tú no tienes la altavocía y ese día tú no lo vas a escuchar, vale, el resto de la semana probablemente sea un mensaje más clasista, más cuantitativo, de cuánto colesterol tiene el jamón york, este tipo de cosas que quizás no aportan tanto diferenciador, pero hay que estar. Cada oportunidad que nos dan a una persona de la profesión aparecer en medios de comunicación y dar un mensaje diferenciador es una bala que no podemos desperdiciar, y por supuesto las personas que estamos en medios de comunicación somos conscientes, hay que pensar muy bien que tenemos ese privilegio y esa responsabilidad. Por lo tanto, cada vez que intervengamos en medios de comunicación lo tenemos que hacer de una manera rigurosa e impoluta.
Y según tu experiencia, en la televisión y en la radio, ¿se toma en serio al nutricionista igual que a un médico?
Digamos que aquí depende del formato y depende del programa. y también depende de la persona, todo hay. Si te invitan como un experto en el que vas a tener entidad propia, en el que te van a escuchar, en el que tú eres la voz de autoridad, podríamos decir, sin utilizar falacias de autoridad, pero eres en ese momento a quien hay que escuchar, es un aspecto muy positivo a tener en cuenta. Si vamos a otros formatos donde a lo mejor no es bueno que estemos, como que va a aparecer un nutricionista levantándose en el público dando la opinión como una persona más, pues a lo mejor ese es el formato que tenemos que descartar. Para que nos piensen que somos un mindundi o que una profesión sanitaria no va a estar en el centro del debate, sino que parece que lo que estás arrojando desde la grada en el público son opiniones como cualquier otro particular, a veces hay que pensárselo. Yo siempre lo digo en los cursos de comunicación, en los cursos de medios, que también hay que saber elegir el formato y también hay que saber elegir cuándo no vale la pena ir. A lo mejor un nutricionista no tiene que ir a Sálvame si van a tergiversar tu mensaje o después de que digas tú algo va a aparecer otra persona tirada desde un sofá para decir cualquier cuñadez y parece que esos dos argumentos van a estar al mismo nivel. Por lo tanto, analicemos bien el formato y analicemos también bien qué reglas del juego podemos cambiar cuando vamos a este tipo de espacios.
Sí, sin duda, porque eso al final se queda grabado y eso se publica en todos los lados y si se deja en ridículo a alguien, eso se va a publicar porque se va a hacer viral y puede que no sea bueno para la figura del nutricionista. Y bueno, Aitor, tú que llevas divulgando por las redes sociales desde hace unos 8 o 9 años, ¿no? Más o menos.
Eso es.
La pregunta esta es como divulgación nutricional pre-Twitter y divulgación nutricional post-Twitter, ¿no? Porque, a ver, está claro que el Twitter todavía sigue funcionando bien, pero no es igual que hace, o sea, que en 2013, 2014, que era el boom del Twitter. Instagram se lo ha comido más, Facebook también. ¿Cómo crees tú que ha cambiado todo? O sea, ¿crees que ahora mismo hay mucho más conocimiento en nutrición, en dietética que antes? ¿Y crees que se ha hecho un buen trabajo también?
Creo que el balance en general es muy positivo, que desde lo que se ha hecho en los últimos 8 o 9 años, la gente ha aprendido mucho, la gente ha avanzado mucho. Es cierto que si miramos las variables duras de cómo sigue comiendo la población, la población sigue comiendo mal, pero al menos ahora hay miles de personas que tienen un mensaje que no existía. A mí me gusta evaluar siempre esto como el a pesar de, es decir, ¿qué habría pasado o cómo se estaría comiendo de mal si no hubiera sido gracias a la divulgación que hacen magníficas compañeras, magníficos compañeros cada día? ¿Cómo ha evolucionado este mensaje? Muy sencillo, el mensaje evoluciona conforme a la plataforma. Cuando era la época de los blogs, era romántico eso de meterte en un blog, en un post, había comentarios, la gente debatía con los comentarios de los posts. Eran materiales, unidades de conocimiento más robustas. Podías argumentar más, podías como explicar en el post algo con la comunidad. Era esos momentos, esos años en el que hacer un post era como una declaración de intenciones. Lo comparto con todo el mundo. Era casi como publicar un paper en la comunidad científica. Luego se lo empecé a comer el terreno las redes sociales. Las redes sociales también con su formato de que priorizan el contenido propio. Pues la gente se empezó a hacer páginas de Facebook, la gente se empezó a hacer Twitter, importaban los seguidores, importaba la viralidad, este tipo de cosas. De hecho, los blogs dependían de la red social. Un blog sin redes sociales no era nada. Y ahora hemos llegado a un formato mucho más inmediato, mucho más mediocre finalmente en el mensaje que puedes dar. Porque ahora todo el mensaje lo tienes que resumir en una foto, en unos cuantos stories, en un tema muy, muy, muy vivencial, porque Instagram no da lugar a otras cosas. No puedes debatir en Instagram, haces un comentario, no puedes rebatirle a ese influencer que está vendiendo batidos sin ninguna evidencia científica. Entonces, el mensaje va acorde a la plataforma que permite sus pros y sus contras. Y en ese sentido hemos conseguido mucho, pero creo que ahora mismo la divulgación hay más cantidad que calidad respecto a lo que había hace unos años.
Mi opinión, por ejemplo, Aitor, en este caso es que la divulgación nutricional es importante. Creo que se ha hecho un trabajo muy grande, muy bonito e interesante, pero también es peligrosa. Creo que al final divulgar no es recomendar. O sea, creo que son dos cosas muy diferentes. Lo que pasa es que en materia de nutrición es muy fácil recomendar, porque tú haces una publicación en el Instagram, por ejemplo, o haces un artículo y estás hablando, no sé, de cualquier suplemento, de los huevos, por ejemplo, y ya estás dando pautas, estás recomendando. Entonces, hay una línea ahí que no se sabe lo que es la divulgación y lo que es la recomendación. Porque, claro, cuando a mí me preguntan, ¿pero esto es bueno, esto no es bueno? Depende de la persona. Puede ser que para ti este alimento, este protocolo no sea bueno. Por lo tanto, creo que yo, por ejemplo, con el tiempo he aprendido a no recomendar en ningún caso, porque creo que es un error muy grande. Pero también pienso que a la gente le está afectando mucho las microfamas que se están formando por las redes sociales. La gente quiere ser famosa a toda costa y eso es una realidad, porque vemos cuentas, por ejemplo, que se pueden hacer famosas en 2 o 3 semanas. Sí. Subes unos vídeos virales, subes infografías virales y te haces famoso, microfamoso, en 2 o 3 semanas. Y eso es peligroso, porque si esa persona no tiene realmente conocimiento y tiene 100.000 seguidores...
Tal cual. Es que es ahora mismo la divulgación se ha empezado a instrumentalizar. Es decir, antes también se divulgaba desde el punto de vista de quiero compartir un conocimiento, y ahora eso que has comentado de quiero divulgar para hacerme famoso ha empezado a aparecer como motivación. Antes nadie quería divulgar para hacerse famoso, porque no había... puedes ver Cosmos, está Carl Sagan, estaba Punset, con el que puedes discrepar más y menos también, pero la divulgación no era una opción. Y ahora la divulgación se ha instrumentalizado, porque la divulgación se ha convertido, o la quiere convertir mucha gente, en el medio para, que me conozcan, en el medio, que no está mal, que tengas esa retribución en visibilidad, en reconocimiento, pero lo que muchas veces, como llama tanto el tener seguidores o llama tanto el tener algo viral, pues eso da pie a hacer contenidos más virales que con calidad, o a que muchas veces se esté pirateando o se esté reiterando el contenido. A mí siempre me gusta recomendar que si vas a iniciarte en la divulgación, que intentes aportar cosas nuevas. Y desgraciadamente estamos teniendo ahora mismo una reiteración de contenido enorme. La gente no deja de repetir lo que ya otro divulgador ha dicho antes, y entonces socialmente dejamos de avanzar, porque lo que hacemos es repetir lo mismo. Mira, así es un alimento integral, esto es un alimento integral, mira, identifícalo de esta manera, el engaño del etiquetado. Está bien que todo el mundo lleguemos a nuestros círculos de impacto, pero también es importante seguir quitando nieve y seguir avanzando, y desgraciadamente pues no podemos abandonar una cosa por la otra.
Al final es cuando te das cuenta, o yo al menos lo pienso, que la gente, la mayoría de la gente tiene menos idea de lo que parece, porque la persona que innova es la que tiene más idea. Si está la gente repitiendo tantísimo durante estos meses, básicamente porque no tiene ideas. Y en el momento en el que alguien innove algo, eso se va a copiar 100.000 veces, que es lo que ha pasado. Y bueno, también te quería preguntar, Aitor, porque bueno, tú dentro del mundo del fitness no estás demasiado, ¿no?
No mucho, la verdad, no es mi especialidad. Siempre que hablo de nutrición deportiva es para dar una sesión o una formación sobre mitos alimentarios que están en la cabeza de la gente, pero obviamente no me gusta hablar de los temas que no entiendo.
Vale, pues me gustaría, o sea, sinceramente, que me dieses tu opinión sobre lo que ves, no sé si mucho o poco, del fitness relacionado con la nutrición por las redes sociales. O sea, ¿qué crees que está afectando, está aportando o no?
El fitness con las redes sociales ha tenido un match muy claro. Las redes sociales están poniendo en valor mucho la imagen. La imagen, en todos los sentidos y también con la personal, pone en valor mucho la estética. Y el fitness está también íntimamente ligado a la estética, también con ciertos rendimientos. Entonces, ¿qué hace? Que si todo esto se alinea, pues pueda haber un bombardeo. ¿Cuál es el problema del fitness? Que también tiene un arma de doble filo. Tiene una preciosa oportunidad de que la gente se empiece a involucrar por hábitos de vida saludable, por la práctica deportiva, también por cuidarse estéticamente, siempre y cuando esa estética sea una relación con tu cuerpo saludable. Ojo, que esto no siempre se da en el fitness. Y luego también tiene esta parte negativa, que puede generar frustraciones, que puede generar una relación con tu cuerpo con la que no sea tan positiva. Digamos que en ese sentido, otra moda que podría ser el mundo culinario o involucrarte para tener toda la moda de cocinar, de mostrar lo que desayunas, lo que comes, tiene quizás menos riesgos asociados al tema del fitness, porque los objetivos, salvo que te dediques únicamente a hacer cupcakes, muffins y demás, pues probablemente al menos también estás sacando otras habilidades que sean menos peligrosas o menos delicadas. Entonces, fitness tiene mucha parte positiva. Si intentemos siempre alejar esas banderas rojas que pueden hacer que la gente tenga una mala relación para consigo por culpa del fitness.
Yo pienso en este caso, Aitor, que pues como ha pasado con todo, ¿no? Que se ha llevado todo al extremismo, ¿no? Al principio, ¿no? El concepto fitness en la nutrición, pues era, pues eso, pues comer de forma saludable. Yo creo que todo empezó por la dieta flexible, ¿vale? La dieta flexible, que al final la dieta flexible para mí era un movimiento muy bonito y que era pues lo que se está prodigando ahora con la comida real. O sea, era un tipo de alimentación, pero lo que pasa, claro, que si se llama dieta ya parece que es como un protocolo estricto. Como un tipo de alimentación para toda tu vida, en la que tú tuvieras un objetivo concreto, en este caso el fitness, que calculasen más o menos tus macros porque tienes unos objetivos de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, que no lo tiene una persona que no se dedica a esto, pero dentro de eso comer de manera saludable. El problema es que todo se ha llevado al extremo y ahora te ves en las redes sociales el cachondeo, el humor de así come el culturista, así come el powerlifter y saca todo el día pizzas, hamburguesas. Entonces, al principio se llevó como que contar macros y al final es un cachondeo. O sea, se ha ridiculizado una iniciativa que podía haber sido una brutalidad, que es lo que está pasando ahora también con la comida real. Porque la comida real yo creo que es la iniciativa más, o sea, la mejor iniciativa que se ha llevado durante nuestra historia por España en la alimentación. Pero es que, Dios mío de mi vida, es que estamos llegando a unos extremos.
Se pervierte el fin y eso es complicado porque nunca, cuando tú creas algo, nunca va a estar bajo tu control. Probablemente la gente que quería hacer la dieta flexible, el IFIM y demás, lo quería hacer desde un punto de vista capacitante, ¿no? Desde, oye, mira, es que te enseño para que tú mismo lo apliques a tu día a día. Como puede ser también una dieta de intercambios. Y durante también unos años, una dieta de intercambios, que es útil, se ha visto también por parte de mi profesión como algo anticuado. ¿Por qué? Porque las dietas de intercambios que se daban eran una auténtica basura, en las que te daba igual galletas que garbanzos. ¿Qué está pasando ahora con el movimiento? El problema también de tener que llamar algo comida real. O comida, yo siempre digo, hice un post hace poco, una reflexión que se llamaba el secuestro de las palabras. Nosotros no podemos hablar bien porque los términos nos lo ha robado parte de la industria. La industria se apoderó del natural. No puedo decirle a la gente que coma natural porque, aparte de caer en quimiofobia, no estoy definiendo bien. Está pasando un poco con la comida real, que desgraciadamente el eat real food de hace tiempo, el comida real de ahora, la gente se está centrando más en una categorización, o algunos se centran más en una categorización de ¿es esto comida real? ¿Es la soja texturizada comida real? ¿Es la legumbre en bote comida real? ¿Es la judía verde congelada comida real? Estoy completamente de acuerdo contigo, José, que ha sido una de las iniciativas que más ha contribuido a que la gente se familiarice con la comida saludable, pero sigue pasando un tema, y es que no permite que la gente identifique o evalúe bien qué es saludable o qué no es saludable. Porque creo que la gente, aunque esto puede ser más idílico, debería empezar a comprender qué procesado de los alimentos es sano y qué procesado de los alimentos no es sano y qué hay de bueno en el procesado de los alimentos. Porque si no hubiera procesado de los alimentos, nadie comería espinacas en bolsa, nadie comería judías verdes congeladas y nadie comería probablemente legumbres en bote. Yo todos los días como alimentos procesados porque facilitan la vida. Y hay que distinguir que entre la materia prima y entre el ultraprocesado hay aquí toda una barrera de alimentos procesados que ahí es donde hay que capacitar a la gente, bajo mi punto de vista.
Sí, y ahora también con el movimiento del agua cruda, era la leche cruda, madre mía. Claro. Y es que, bueno, es que luego dicen que la tecnología de los alimentos no es importante. En toda la carrera, y tú lo sabes de sobra, te dicen que la leche cruda, o sea, la recién ordeñada realmente, tiene un riesgo grandísimo microbiológico de listeriosis, de brucela, y Conozco a a familiares y a muchos amigos que sus familiares también tienen vacas y eso, y que han bebido leche recién ordeñada. Y me han visto como, bueno, pero si esto es natural.
Sí, naturales. Seguro no. Es natural, pero no es seguro. Claro, hay veces que nos pasamos de rosca para los dos extremos. En la defensa en extremo de lo natural nos hace a veces despreciar geniales oportunidades que tenemos en el supermercado que nos facilitarían mucho tener una dieta variada y saludable. Y luego está lo contrario, ¿no? El desprecio a lo natural, como mucha gente le ha escuchado, en plan, si tiene aditivos, yo lo prefiero. O no, que un pimiento así solito y bien lavado está mucho mejor, ¿eh? No, no nos pasemos de rosca. Entonces, bueno, relativicemos. Lo que está claro es que malinterpretar las corrientes puede llevarnos a ejecutarlas de buena forma. Entonces, quedémonos con lo bueno que tiene la dieta flexible, con el Eat Real Food y con, llamémoslo como lo queramos. Yo no me considero de ninguna. Yo lo que le digo a la gente es come saludable y cada día me esfuerzo en enseñarle a la gente qué productos son sanos y no son sanos, independientemente de otras.
Sí, o sea, porque al final, donde hemos ido antes al mundo del fitness, no sé si sabes que ahora mismo muchas marcas de suplementos están haciendo alimentos, entre comillas, ¿no? Como supuestamente fitness, pero que quieren emular a los alimentos ultraprocesados, en plan tipo Nutella, cereales azucarados de desayuno, pero que tienen una cantidad brutal de maltitol. Entonces, al final, bueno, lo primero que son carísimos. Eso es lo primero porque son exclusivos. Y lo segundo, que al final lo que es el paladar es exactamente lo mismo que antes. Y una persona que compite, que está en culturismo, que está en Men Physique, al final crea una ansiedad por la comida basura brutal. Que, o sea, no es nada raro ver a personas que terminan de competir y están 2 meses comiendo basura de la ansiedad tan grande que tienen. Y eso es un problema que eso también lo he hablado yo con varios psicólogos sanitarios. Porque me interesaría hacer una entrevista a un psicólogo sanitario que esté especializado en temas de alimentación. Es impresionante. O sea, la mayoría de los culturistas cuando terminan de competir están meses comiendo basura. Porque o sea, y pasan de un día para otro de comer 1.300 calorías a base de merluza con brócoli a pasar a comer 5.000 calorías de pizzas, de bollos. Eso es una locura. O sea que por esa parte el fitness ha empeorado mucho las cosas.
Porque nos hemos centrado en un único aspecto de la alimentación, que eran los nutrientes. Y no nos hemos fijado en cosas alimentarias, como es la relación con la comida, como es el hedonismo, como es la saciedad, como son otras variables diferentes que no son tan reduccionistas. Pero claro, si te han vendido toda la vida que la dietética es macros, micros, energía y ya, no, ojo, que aquí lo que hacemos no es una tabla de matemáticas, sumar, restar y punto. Esto es lo que consiste es una relación con elementos que nos metemos a nuestro cuerpo y que tienen un montón de efectos en nuestro organismo. Por eso las cosas no son tan simples y hay que dar mensajes a veces que son mucho más complejos.
Bueno, y por último ya, Aitor, quiero que nos des un consejo porque, a ver, yo hice un vídeo sobre la ciencia y tecnología de los alimentos, el grado, que son mis estudios por ahora, y mucha gente siempre me pregunta qué tal la carrera, y bueno, tú también eres graduado en esta carrera. ¿Podrías dar un resumen de lo que fue para ti, lo que significó, cómo lo ves a largo plazo, para la gente que se interesa por ello?
Yo creo que ciencia y tecnología de los alimentos ahora mismo es una carrera muy necesaria, pero muy infravalorada. Muy, muy, muy infravalorada. Si nos quejamos las nutris de cómo estamos, tecnólogos, muchísimo peor, porque la vulneración o el horizonte, la vulneración de lo que es sus competencias y el horizonte está mucho más nublado, mucho más gris. Es decir, cosas tan sencillas como lo de que no se le hubiera reconocido durante años en cuando estuviera la antigua legislación de manipulación de alimentos, el hecho de las inspecciones de sanidad, que esté copado por otras profesiones, muchas de las competencias que podría elaborar un tecnólogo alimentario, como por ejemplo por parte de veterinaria, con las que creo que debemos de colaborar e ir mano a mano, pues me parece que ahora mismo, y voy a ser muy sincero, el futuro lo veo muy negro. Entonces, lo que necesita la ciencia y tecnología de los alimentos es que empiecen a salir hornadas de tecnólogos, de tecnólogas, que empiecen hacerse valer. Porque considero que ha pasado lo mismo con la nutrición y la dietética. O sea, os equivocáis si pensáis que las conquistas en cómo se percibe una profesión van a ir porque el colegio profesional va a ser una máquina quitanieves. Y ojo, yo soy un gran amante de la política, yo soy un gran amante de la política y el activismo profesional y extraprofesional. Yo defiendo la colegiación, pero las grandes conquistas que considero que se han hecho en nutrición y dietética no han sido por parte de los colegios. Y esto es una percepción puramente personal. Creo que si hoy en día la sociedad tiene una mejor percepción del dietista nutricionista, ha sido gracias a cada dietista nutricionista que curra en medios de comunicación o en su comunidad o en su centro, en su propia consulta. Y creo que ahí ha venido la conquista. Como veo que no hay esa proyección de representantes de la profesión en ciencia y tecnología de los alimentos que vayan a hacer lo mismo, les invito a lo mismo, que ese avance sea por parte de particulares, porque es lo que considero que los últimos 8, 9, 10 años quien ha hecho avanzar más la profesión han sido particulares echándose a la espalda parte de la profesión. Aquí mucho representante político de la profesión dirá que no, que se ha trabajado muchos años. Vale, lo podéis decir, pero mi percepción personal es que los últimos 5, 6, 7 años la profesión y su percepción social ha avanzado gracias al trabajo individual que gente ha hecho en medios de comunicación, en redes sociales, en sus consultas privadas y en su entorno de trabajo. Y ojalá pudiera decir lo contrario. Me encantaría poder decir lo contrario, pero no lo puedo decir.
Pienso lo mismo que tú, Aitor. O sea, sinceramente, yo intento divulgar lo máximo posible sobre tecnología de los alimentos, repetir el nombre 40.000 veces por amor a mi profesión, porque, entre comillas, me salvó. Yo no pude entrar en nutrición de primeras porque no me daba la nota media y, bueno, me salvó la vida. Y ahora voy a terminar dietética, así que, bien. Pero bueno, creo que se merece una oportunidad, creo que es muy interesante lo que concierne a la carrera. Es cierto que creo que se deberían cambiar un poquillo las competencias porque se mete demasiado ingeniería, se tocan muchas ciencias pero no se profundiza en ninguna. Creo que se deben cambiar un poquillo las cosas. Pero bueno, le tengo mucho cariño y aunque no me gustaría ejercer como tecnólogo, la verdad, no me gustaría hoy día, pero le tengo cariño.
Sí, claro. Yo siempre digo que ejercer como tecnólogo, esa percepción que a lo mejor tienes ahora, yo la tenía hace años cuando pensaba, yo no quiero ejercer como nutricionista, me quiero dedicar a la divulgación. Y luego te das cuenta que sí, que divulgar es otra manera de ejercer como tecnólogo y que probablemente en 3 años tú estés ejerciendo como tecnólogo, solo que estarás ejerciendo como tecnólogo de una manera que no te habías imaginado o que no te habían explicado en la carrera, ¿no? Como sucedió también en mi caso. Ejercer es más de lo que es el estándar. Parece que ejercer de dietista nutricionista es pasar consulta y de tecnólogo alimentario es hacer APPCCs y estar en control de una industria. Pero no, hay muchas maneras de ejercer y eso es lo bonito. Demostrar que también se pueden abrir horizontes y crear puentes que otra gente pasará por esos puentes más adelante.
Pues sin duda alguna, la verdad que es una perspectiva muy interesante. Pues nada, terminamos aquí el debate. Creo que ha sido muy interesante, una pasada. Para mí es un honor grandísimo tener aquí a Aitor y espero que esto se repita. Espero que te hayan gustado los temas, Aitor.
Placer, a seguir con el canal y a seguir con todo el curro que estás haciendo, que es el que hace falta, ¿eh? Un curro diferenciador y que también que aporte cosas nuevas, claro que sí, José.
Vale, muchas gracias, Aitor. Nos vemos.
Hasta luego.